Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Don Santiago Abascal, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por los resultados electorales, que imagino que han sorprendido a la propia empresa.
Bueno, he de decir que sorprenden desde el punto de vista del inicio de la campaña electoral, donde no los esperábamos, pero no de lo que esperábamos ya en los últimos días. Pero
bien.
Muchísimas gracias por la felicitación.
Bueno, hay que decir que hoy, por ejemplo, hay un estudio en el diario El Mundo sobre la desaparición del voto de Ciudadanos, porque hay que decir que una parte del voto ha aparecido en Vox, otra parte ha aparecido en el PP, una minúscula parte ha aparecido en el PSOE, pero un millón de gente se quedó en su casa sin votar a ningún partido. Un millón, se dice pronto, de un partido de centro-derecha que no fue ni a Vox ni al PP. Eso quiere decir que el mapa de representación en el centro-derecha española está moviéndose, es decir, no está concluido. Vox puede ser primer partido o cuarto, porque ha pasado ya con Ciudadanos, ha pasado con UCD, ha pasado con otros partidos. Es decir, digamos que Vox está en un momento eufórico, en un momento pletórico, y al mismo tiempo está en un momento delicado, porque ahora es cuando tiene que asegurar una representación mayor, hacer un partido con mayor consolidación en todas las partes de España, etcétera, no solo votos, sino estructura de partido, porque habrá elecciones, y no me extrañaría que en un año estuviéramos otra vez en elecciones generales, y la estructura de un partido es importante, y eso lo sabe usted perfectamente, porque ha pertenecido al Partido Popular muchos años, y su padre, y otros héroes de la época gloriosa del PP. Pero en esta circunstancia, a mí me sorprendió ayer en la rueda de prensa, que no planteara una entrada en el gobierno de la derecha y que se conformara con estar en la oposición. Sobre todo porque el PP ha decidido, mirándole a usted, no hacer nada y quedarse también en la oposición. ¿Qué es lo que impide que Vox, aparte de que naturalmente les insulten, pero también insultan al PP y a Ciudadanos y a mí y a cualquiera que les lleve la contraria? ¿Por qué Vox no plantea una alternativa, dado que la izquierda ha tenido unos resultados muy malos, que este es un gobierno que solo puede sostenerse en Otegi, en Torra y en Junqueras? Es decir, que la izquierda está muy débil. Es decir, ¿por qué no hay un acuerdo con el Partido Popular, con Ciudadanos, y usted mismo respaldando lo que parece que es el único que tiene fuerza ahora, porque Rivera se ha ido, Casado no está, y el único que aparece es usted, para tratar de impedir, porque hay 10 días de tiempo, o por lo menos para que la opinión pública española entienda que Vox es un partido que piensa en la nación y que piensa que lo primero ahora es impedir un gobierno de comunistas y separatistas?
Pues yo pienso que nuestra primera responsabilidad ayer era denunciar el gigantesco fraude electoral que ha cometido Pedro Sánchez, engañando a todos los españoles y diciéndoles que no iba a pactar con Podemos ni con los separatistas de una manera directa o indirecta, y finalmente es lo que ha hecho dos días después. Es decir, que yo creo que en nuestra primera comparecencia teníamos en primer lugar que hacer esa denuncia. En segundo lugar, a nosotros no nos insultan como a los demás. A nosotros realmente lo que nos han aplicado es un cordón sanitario recordado por Pedro Sánchez en la misma noche electoral. Es decir, la posibilidad que nosotros tenemos de una interlocución con la parte decente del Partido Socialista, si es que la hubiera, para que abandonen la idea de pactar un gobierno del Frente Popular con comunistas y separatistas, es bastante limitada. Creemos que otros partidos tienen una interlocución mucho más fácil con el Partido Socialista, e incluso que tienen algunas coincidencias. Y no lo decimos, lo digo de verdad, con total sinceridad, a modo de reproche. Hay coincidencias en materia de memoria histórica, de ideología de género o de estado de las autonomías. Por otra parte, yo tengo un problema como líder político, un problema muy serio, y es que he recorrido España y absolutamente en todos los lugares donde he intervenido ante miles de personas he dicho que Vox no iba a facilitar ni por acción ni por omisión, es decir, ni votando a favor ni con abstención, ninguna participación del Partido Socialista en un gobierno. Y he dicho del Partido Socialista, no de Pedro Sánchez. Y yo pienso que los españoles a nosotros nos han votado para estar en la oposición. Ahora bien, hay una mayoría natural, una mayoría en la que nosotros no nos sentimos integrados ni interpelados, que es la que representan en estos momentos la parte decente que pueda quedar el Partido Socialista, y yo soy bastante escéptico en esto, junto con el Partido Popular y con Ciudadanos, y que evidentemente es mejor que un gobierno del Frente Popular. Ese es nuestro planteamiento. Y además hemos dicho que nosotros no reprocharíamos a otros partidos que lleguen a ese acuerdo, que nosotros no nos sentimos con la posibilidad de formar parte de él, pero que no haríamos un reproche a otros partidos.
Pero ahí, don Santiago, ahí hay un problema esencial. Ustedes siguen aceptando ser un partido marginal. Usted es el segundo partido constitucional de España. Usted no puede quedar al margen de la formación del gobierno, aunque no quiera, tiene esa responsabilidad. Ciudadanos ha desaparecido. Quedan el PP y Vox y todo lo demás, empezando por el PSOE, que por supuesto no hay ningún PSOE decente ni cosa que se le parezca, y el que menos Sánchez, que es el que es el PSOE, evidentemente van a un gobierno no de Frente Popular, van a un gobierno revolucionario de ruptura. De liquidación del régimen constitucional. Ayer dijo, y además es el único, hay que reconocérselo, que lo dijo en la campaña, que lo primero que quiere hacer el gobierno Sánchez, por supuesto con Podemos, por supuesto con Junqueras, por supuesto con Otegi, es cargarse la monarquía parlamentaria. El único. Hombre, un partido que termina sus mítines diciendo viva el rey, viva España y el himno nacional, la gente espera que, llegada a una situación de emergencia, no se quede, no digo en el burladero, porque usted no es de quedarse en el burladero, pero, digamos, en una situación en que la derecha se ha quedado descompuesta, porque Rivera realmente ha descompuesto todo el mapa, y la izquierda, a pesar de sus muy malos resultados, está en disposición con todo el zurriburri nacionalista, separatista, golpista, terrorista, etcétera, de formar una mayoría escuálida de gobierno, no intentar por lo menos convencer a su amigo Casado y venga, Pablo, que no te voy a comer. Venga, yo te apoyo. Yo apoyo ese gobierno. No digo que me dais un poquito de asco. Digo que estáis muy bien. Venga. Es decir, que no haga algo, porque es que los demás están paralizados.
Por entender su posición, porque yo lo escucho con mucha atención. O sea, lo que nos plantea es que nosotros apoyemos un gobierno o que sin más no le cerremos el paso. No comprendo muy bien la posición.
Que entren si pueden. Pero es decir, yo lo que querría es que los tres partidos constitucionales en España, que es el suyo, el de Ciudadanos y el del PP, entraran en el gobierno. Con el PSOE, sin el PSOE es imposible porque no les dan los resultados. O que lo plantearan. Ya sé que el acuerdo de comunistas, separatistas y tal está hecho. Pero es tan escuálida, es tan frágil esa compostura, que al menos la opinión pública tendría la sensación de que los tres partidos de centro-derecha no están pensando más en su futuro a la cabeza de la oposición que no en tratar de frenar la llegada de un gobierno que no es solo de Frente Popular, es de revolución.
Bueno, lo cierto es que nosotros hemos interpretado los resultados y el mensaje de los españoles que nos han votado como un mensaje de resistencia y de oposición, y entendíamos que esa era nuestra labor. Y por otra parte, pues sería bonito pensar que el Partido Socialista es capaz de volver a un mínimo de lealtad constitucional. Yo realmente lo había dejado fuera de cualquier ecuación. Si lo pensase, no tendría ningún inconveniente. Si realmente hubiese escuchado voces que presionasen dentro del Partido Socialista a Pedro Sánchez, de dirigentes actuales o de exdirigentes, voces que tuvieran algún peso y que nos permitieran alumbrar la idea de que se puede evitar un gobierno del Frente Popular, no tendríamos inconveniente en plantear esa posibilidad, pero realmente yo no la creo. No creo que esa posibilidad exista. Creo que o bien se va a formar ese gobierno, porque Sánchez no tiene ningún escrúpulo, o bien que está presionando a otros partidos para llevarles a un chantaje en el momento final para que les cedan el paso con una abstención, aunque no pacte finalmente con Podemos, que es la teoría que tienen otros. Pero creo que la posibilidad que usted me plantea es la más difícil de que en estos momentos prospere realmente, y por eso nosotros hemos querido lanzar un mensaje de certidumbre, también de tranquilidad y de esperanza a los españoles que dan por hecho que va a haber un gobierno que no nos va a gustar, en el sentido de que Vox les va a defender, y les va a defender en el Parlamento, les va a defender en los tribunales y, por supuesto, en las calles si hay un desbordamiento del orden constitucional. Y sí que hemos dicho que entendemos otro tipo de acuerdos, aunque no formásemos parte de ellos, que es nuestro modo
pero,
también.
Pero, don Santiago, olvídese, usted no le puede dar esperanza a un país en estado de pánico, a una derecha que no sabe a qué santo encomendarse. O sea, yo no le digo que vayan a formar gobierno, digo que planteen que van a formar gobierno. Es decir, que por una vez la derecha dé la batalla de la opinión pública. Ustedes han roto ya el cerco sanitario. Cuando tienes casi 4 millones de votos, te da igual lo que diga la Sexta, porque ya le has vencido. Ahora, la gran cuestión es cómo construir una marea de opinión que en España es mayoritaria, porque incluso entre los votantes del PSOE no quieren ir a Venezuela, que es a lo que vamos, ni a la destrucción de España, ni al troceamiento de España plebiscito a plebiscito, ni a cargarse la monarquía parlamentaria, que es a lo que vamos, además, a toda velocidad, porque no tienen mucho tiempo para hacerlo. Yo me planteo esto como una batalla de opinión pública, que la derecha nunca da, que usted ha dado en la resistencia y ha ganado, pero que como alternativa a la izquierda todavía no se ha dado y que usted no puede dar solo, evidentemente. Usted tiene una fuerza creciente ahora, nacida en parte de su mérito y en parte del demérito de otros, porque han fallado en la defensa de España. El PP falló en defensa de España. Ciudadanos ha empezado a dar vueltas y la gente lo ha abandonado de una manera que recuerda cómo abandonó a UCD en el 82, y eso sí que fue un abandono. Yo me planteo esto, ustedes que han empezado a aprender a hacer propaganda, cosa que es de agradecer, porque la hacen mejor que el PP o que Ciudadanos, como una gran batalla de opinión pública que se va a librar en 2 semanas. Y estas 2 semanas son importantes porque la foto que salga ahora, según como estén ustedes, va a ser la que va a ir a las próximas elecciones si esto se hunde, como es probable.
Bueno, yo le escucho con atención esta posición estratégica que me plantea y en cierto modo quiero que sepa que nosotros hemos dado esa batalla de opinión pública hasta el punto de que hemos logrado, más allá de lo que dicen algunos estudios demoscópicos que citaba antes, que 300.000 personas que votaron al PSOE nos hayan votado en esta ocasión. Es decir, realmente estamos haciendo una contribución, no a la derecha o al centro-derecha, sino yo creo que a los partidos que defienden el orden constitucional, en el sentido de rescatar a votantes que habían votado a la izquierda. O sea, yo creo que eso ya lo hemos venido haciendo durante la campaña y creo que lo seguiremos haciendo a partir de ahora. Pero yo pienso que ayer era muy importante desenmascarar a Sánchez, si todavía había personas a las que había que convencerles, porque habíamos vivido un verdadero fraude, un engaño a los españoles con el mayor descaro que se ha producido nunca en la democracia española. Yo creo que en cualquier otro país, si un presidente se presenta a las elecciones mintiendo así y 2 días después estafa a los electores, sería expulsado a patadas, sería obligado a dimitir. Y yo creo que ayer a nosotros nos correspondía pedir la dimisión de Sánchez y no plantear otro tipo de alternativas.
Bueno,
pero
yo
lo
no
escucho
voy a,
con
no
atención y reflexionaremos sobre ello.
Bueno, hay que todos le quieren preguntar. Emilia, Jesús y Cayetano, por este orden, brevemente. A ver.
Bueno, buenos días, don Santiago, y
buenos
felicidades.
Días, Jesús.
Yo casi es una reflexión en la misma dirección que plantea Federico, es decir, ¿por qué Ciudadanos, al que yo he votado en las últimas y he seguido votando esta también ahora,
lleva una lágrima,
ha caído en lo que ha caído? Porque dejó de ser útil, porque ha dejado de ser útil. Y yo creo que de alguna manera el mismo riesgo va a correr Vox, si se encastilla y se dedica desde la torre del homenaje a airear las banderas, pero no bajar al patio de armas, a ponerse la armadura. Yo creo que tiene que ser útil, y de esa utilidad va a depender también la suerte de Vox en el medio plazo. ¿Qué quiere decir ser útil en momentos tan dramáticos como los que estamos? Proponer, salir a proponer algo, salir, pero no encastillarse. Es decir, es la misma cuestión que le planteaba Federico ahora. Y yo le estoy pidiendo, en la situación tan apurada en la que está viviendo este país, que ya veremos a ver en qué termina esto, en la necesidad de que ustedes reflexionen y abandonen esa posición de hemos tenido un éxito inenarrable, vamos a quedarnos aquí a ver qué pasa con las cosechas y luego ya vendremos nosotros recogiendo los restos. Yo creo que no, por una cuestión de patriotismo,
sí, pero mira, nosotros
hay
no
muchos
estamos,
españoles
no estamos en la...
que le piden algo más ahora.
Nosotros no estamos en la euforia, eso se lo puedo asegurar, de hecho estamos en la preocupación y estamos en la responsabilidad de ofrecer esa alternativa, que no la podemos ofrecer de golpe a los españoles, sino que tendremos que trabajar para construirla y para que sea más grande en el futuro. Pero hemos dicho, y lo he dicho ahora y lo dije también ayer, hay una mayoría natural con más de 220 escaños que comparte cosas esenciales y que está formada por el Partido Socialista, por el Partido Popular y por Ciudadanos. Por la parte decente que pueda quedar dentro del Partido Socialista, yo creo que habrá muchos diputados del PSOE preocupados, francamente. Y creo que esa mayoría es mucho más natural y es mucho más comprensible que lleguen a un acuerdo a que lo hagamos nosotros. Entonces, no creo que debamos ofrecer a los españoles una esperanza falsa sobre lo que podemos hacer, porque no hay ninguna posibilidad de que nosotros votemos a favor de un gobierno en el que esté el Partido Socialista. Otra cosa es que seamos comprensivos, como lo hemos dicho y como lo estoy diciendo yo en esta misma entrevista, con quienes puedan querer facilitar la gobernabilidad porque comparten algunas políticas.
Emilia.
A mí me acaba de llegar un WhatsApp de la secretaria de un banco en el que yo trabajaba en mi anterior vida, y que se declara votante Vox, y dice, dile a Santi que deje gobernar a la izquierda. Pero claro, ¿cómo puede? Yo comprendo por un lado lo que quiere decir Santi, no solo por lo que él prometió en campaña, que fue exactamente el dique de contención del sanchismo, pero es que el mismo día de la noche electoral ya se lanzó una alerta antifascista contra Vox. Por lo cual yo lo comprendo que sea difícil romper ese cordón sanitario. Pero ¿por qué no proponer una serie de medidas? Decir, bueno, yo me quedo al margen o me quedo en la abstención y facilito a lo mejor y lo que dice él. O sea, no penar al PP por pactar.
Déjame de llevarle un poco más la contraria a Santi Abascal, que es la una persona más decente de Vox y tal. La mayoría natural...
De Vox hay muchos decentes, la mayoría, yo creo.
Sí, pero a mí, yo al que voto es a usted.
Bueno.
Con lo cual ya he dicho que le he votado. Yo cada vez que voto le hago la vida imposible y me coge manía al que he votado, pero yo en el Congreso le he votado a usted, no a Vox. Le he votado a usted. Número uno por Madrid. La mayoría natural en España es la mayoría de los partidos constitucionales, que son tres: Vox, el PP y Ciudadanos. El PSOE no está en el orden constitucional. Finge. Mientras esté el PSC, el PSOE no está en el orden constitucional. La prueba es que está con todos los enemigos de España. Hay que convencer a la gente. No existe una mayoría natural de consenso progre. Existe una mayoría natural de consenso constitucional, en el que la fuerza emergente es la suya, la fuerza mayoritaria es la de Casado y la fuerza de caída, por no decir yacente, es Ciudadanos. No pueden ustedes admitir que hay una mayoría porque el consenso progre se derriba. Eso es más fácil. Lo que no es fácil de derribar es si se cargan la monarquía. Derribar una república es bastante más difícil.
Bueno, yo estoy de acuerdo en que hay una mayoría que defiende el orden constitucional y la unidad nacional, pero esa es una mayoría social. Sí. Hay una mayoría, ya en el terreno de la dirigencia política, que sí está en el consenso progre. Pero bueno, ese es otro debate. Pero lo cierto es que, en términos políticos y de representación, esa mayoría no existe en estos momentos.
Bueno, pero
no tendría ningún problema si el señor Casado quiere plantear, presentarse a la investidura, hablaremos, y de hecho yo voy a hablar con él en los próximos días. Efectivamente. Pero eso es lo único que se puede hacer. No es factible que nosotros apoyemos al Partido Socialista, insisto. No hay ninguna posibilidad.
O sea, que van a hablar y hasta ahora no han hablado.
No, yo sí he hablado con Pablo Casado, sí. Ah. Sí, claro, he hablado. La misma noche electoral.
¿Y qué le dijo?
nos felicitamos por el resultado de ambos y mostramos la preocupación por la situación. Y nos emplazamos para vernos estos días.
Me quedo con él.
No, lo digo porque ayer en la rueda de prensa también me preguntaban insistentemente cuál fue la conversación, y bueno, de la conversación le hago ese resumen.
Bueno, a ver, Cayetano.
Sí, Santi, buenos días.
Buenos días, Cayetano.
Yo me uno también a las felicitaciones de Federico y de Jesús y de Emilia por los resultados. Muchas gracias. Quiero decirte que especialmente me alegré en esa noche personalmente por ti, por todo lo que has luchado en tus años, y también por otras dos personas que han salido diputados: José Alcaraz por Jaén y Antonio Salvá en Palma de Mallorca, las dos víctimas del terrorismo, que también se lo merecen, ¿no? Y creo que, aunque en otros partidos, en el PP, hay otras víctimas que son diputadas, Teresa Jiménez Becerril, por José Alcaraz y por Antonio Salvá, por Ortega Lara, que no se presentaba, pero está en tu partido, y por ti me alegré especialmente. Y yo te quería hacer una pregunta muy muy breve. ¿Estaremos de acuerdo en que mientras que la derecha se presente desunida a las elecciones, a cualquier elección no hay nada que hacer? O sea, en eso estamos de acuerdo, en ese diagnóstico.
Eso es una premisa que yo no comparto. Claro. Pero no la comparto, porque además es que nosotros conocemos a nuestro electorado y sabemos que hay mucha gente. Hay gente que hace la suma y dice, hay más votos de PP, Ciudadanos y Vox, y piensa que una coalición de los tres partidos llamaría a todos esos votantes. Y no es así, a nosotros nos ha votado mucha gente que venía de la abstención y que ni por asomo se debería votar al PP. Y, por ejemplo,
pero
los socialistas que nos han votado, que jamás habrían pasado por el Partido Popular.
Pero quería preguntarte un caso muy concreto que lo tenemos enfrente dentro de menos de un año. Hay elecciones autonómicas en menos de un año en el País Vasco. Con los resultados de las elecciones generales del pasado domingo, creo que vosotros, Vox, podríais, si no estoy mal informado, sacar un escaño en Álava, en el Parlamento Vasco, y el PP estaría en el entorno de 5-6 escaños en el Parlamento Vasco. Hay una experiencia que tú conoces, aunque entonces eras muy joven, pero la conociste y tu padre te la contaría con pelos y señales, que fue la coalición popular en el País Vasco el año 82-83. Tú, en esa, te pregunto, ya que lo has desvelado ahora en la entrevista, vas a reunirte con Pablo Casado, ¿no crees urgente una coalición en el País Vasco del centroderecha nacional y constitucional para enfrentarse a esas elecciones que van a ser muy importantes en el País Vasco?
Bueno, yo creo que si hay un lugar donde hay que hacer esa reflexión, y además no ya pensando en una coalición de partidos, sino incluso apartando las siglas de los partidos y haciendo una cosa diferente, es en esos lugares donde ha dejado de haber representación nacional. Lo matizo porque, por suerte, ha perdido el PNV en escaño en favor del Partido Popular en Vizcaya y ha entrado Beatriz Fanjul, a la que también he felicitado personalmente en el día de ayer. Es decir, lo digo con ese matiz. Pero en la propia pregunta planteabas que Vox tiene posibilidades de entrar al Parlamento y que el Partido Popular también. Es decir, la entrada en el Parlamento está garantizada. Una coalición puede dar un escaño o dos más, no es definitiva para una mayoría. Y Vox sí tiene una voz totalmente distinta en contra del Estado de las Autonomías, en contra del concierto económico, en contra del cupo. Una voz clarísima y, por supuesto, muy diferenciada de la que tiene actualmente el PP vasco. Es decir, esa coalición, no podemos engañar a nadie, ese acuerdo es verdaderamente dificultoso en estos momentos y además parece garantizado que tenemos capacidad de entrar por nuestros propios medios. No obstante, insisto en la idea de que si hay algún sitio en el que esa reflexión hay que hacer es en los lugares donde los partidos nacionales prácticamente han desaparecido.
Bueno, don Santiago Abascal, muchísimas gracias. Debo decir que aunque queda bien, por teléfono está mucho mejor en directo. Luego bueno, tenemos un problema y es que se llena de gente y luego se quieren hacer selfies y tal, pero aquí cada cual lleva su cruz. Bueno, otros llevan solo la corona de espinas, o sea que no hay que quejarse. Bueno, muchas gracias y en todo caso, estos días son días de vértigo. No es seguro que vaya a salir una investidura a la primera y, por lo tanto, vamos a tener ocasión de hablar sobre este asunto. De manera que yo lo único que le pido es que no entre como la mudita de la película, como el PP, que se ha quedado mudita. O sea, no mudo, sino ya habla mudita. Bueno, pues no habla, sino que siga hablando, primero, porque usted tiene más capacidad de convicción que nadie de su partido, y luego porque mucha gente que ha votado a Vox en una situación de alarma, de verdadera alarma. Entonces, todo lo que sea que el líder al que han votado les dé seguridad, o por lo menos les cuente cómo ve la cosa, por ejemplo, lo que ha contado ahora en las elecciones del País Vasco, yo creo que eso siempre es bueno. Lo digo porque Inés Arrimadas, por ejemplo, la última vez que estuvo aquí, llevaba 2 años sin venir, eso me pasa con a la gente a la que voto, ¿sabes? Dijo y explicó por qué no se podía presentar a las elecciones de Cataluña. Digo, es la primera vez que oigo la explicación. Dice, es verdad, teníamos que haberla dado. No la dieron en 3 años. Porque es que, de pronto, salen y ya nos explican. De manera que yo espero que se siga explicando y que le sigamos entendiendo.
Pues lo agradezco mucho la oportunidad. No saldré tanto como para aburrir, pero tampoco desapareceremos. Pueden tener la garantía de ello.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.